Bueno, hermanos, queremos hoy considerar la palabra del Señor en el libro del profeta Amós. Amós. Amén. Capítulo 5, versos 21 al 23. Y en el libro de Amós queremos comenzar esta reseña acerca de qué es lo que nosotros le traemos al Señor. ¿Qué le estás trayendo a Dios, no solamente cuando te congregas, sino en tu vida? ¿Qué le estamos trayendo al Señor? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Y vamos a comenzar esta reseña en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versos 21 al 23. Amén. Que si son tan amables, cuando lo tengan todo ya localizado en su Biblia, lo pueden... Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amén. ¿Ah? Amós 5, 21 al 23. Amén. Es el libro del profeta Amós, un libro bien, bien pequeño. ¿Ah? Después de Joel, exacto. Pasa Ezequiel, llega Daniel, Oseas, pasa Joel, después de Joel, estamos. ¿Amén? Sí. ¿Amén? La palabra del Señor dice, versos 21 a 23 del capítulo 5, dice la palabra del Señor: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu bendecida palabra, Señor, que tú tienes para nosotros hoy, la cual te pedimos que con tu Espíritu Santo nos ayudes a entender y a internalizar, Señor, y desde esa forma, Señor, a podernos concertar contigo en el servicio, Señor, de día a día en tu obra. Te lo pedimos ahora, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿se pueden sentar? ¿Qué le estamos trayendo a Dios? ¿Qué le estamos trayendo a Dios? Dios desde el principio, si usted ve desde el mismo establecimiento de lo que hemos estado hablando precisamente en estas últimas veces, que estuvimos hablando de Aarón y hoy estuvimos hablando de Caleb, ¿no? El contexto de ello es la salida del pueblo de Israel de Egipto y la implantación también de las leyes de Dios dadas a través de Moisés para que el pueblo se supiera cómo conllevarse con respecto a Dios, ¿verdad? Dentro de esas leyes habían unos requerimientos de Dios de ofrendar. ¿Sí? Ahora, la ofrenda que vamos a estar hablando aquí no necesariamente es ofrenda de dinero. ¿Sí? Porque podemos pensar de que en un momento dado dicen, cada vez que hablan de ofrenda están hablando de dinero, de billetes. ¿Sí? Ese no es el contexto de lo que vamos a hablar aquí. A pesar de que la ofrenda, obviamente, que es como la que acabamos de tomar ahorita, pues sí son... el dinero, ¿no? Que es para el sostenimiento de la obra. Ahora, dentro de esa intención o la acción de ofrendar, en este caso de dinero, tiene que haber un corazón correcto con el Señor. Y eso es bien importante, hermano, porque de nuestro corazón, como estamos viendo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestro corazón, lo que realmente nos hace ser las personas que somos, o los instrumentos que somos o no somos con el Señor. Y una de las partes o de los aspectos de la vida cristiana donde esto se refleja es bien importante, es el hecho de cuál es nuestra ofrenda, no solamente la monetaria, sino qué le estamos nosotros ofrendando al Señor más allá del dinero. En el contexto que estamos leyendo aquí en Amós, el pueblo ya sabía la ley y sabía cada una de las diferentes ofrendas que había que traer. Él habla de holocausto, había ofrendas de paz y ofrendas de cánticos también. Si ustedes se fijan en el versículo 23, ¿verdad? Pero dice que el Señor no se estaba agradando de ninguna de ellas. A pesar de que todas, estoy segurísimo, se estaban haciendo de acuerdo a como Él había deseado, a como Él había redactado por escrito. ¿Ves? El que las veía decía, todo está tal y como fue escrito en la palabra. Pero el Señor sabía que dentro de toda esa perfección, a simple vista, pues no había la actitud correcta, ni había el corazón correcto. ¿Por qué? Él es Dios y Él lo sabe. Él conoce el corazón. Si usted recuerda, hermano, cuando estuvimos estudiando el libro de Génesis, nos detuvimos un tiempo bien claro, y también lo hemos hecho a través de estos mensajes, acerca de la diferencia entre las ofrendas, entre Caín y Abel. ¿Recuerda? ¿Sí? Dice que Abel era pastor de ovejas, y de lo mejor de sus animales, él trajo un animal. Entonces, Caín se dedicaba más, ¿verdad?, a la casa, a la agricultura, y de la agricultura pues trajo lo que él entendía y lo puso allí. Entonces, hay personas que han dicho, no, que el Señor le agradó más la ofrenda de Abel porque era un cordero. Porque es que miran más adelante, cuando después del Éxodo, Dios le dicta, ¿verdad?, entre los animales que son aptos para ser ofrecidos en ofrenda, está el cordero. Pero hermano, eso es muchísimos años después. En el tiempo que estamos hablando, en el jardín allí fuera del Edén, ¿verdad?, donde esto sucede, no había ley escrita como tal. O sea que Abel no pudo saber que es que a Dios le agradaba más el cordero que el otro. Y no es que el punto no es el cordero. El punto no es el cordero. Tuvo que haber algo mucho más importante que venía del corazón de cada uno de los ofrendantes ahí. No era simplemente la ofrenda física. Porque eso es lo primero que uno mira. Ah, pero algo malo pasó. Vamos a ver la ofrenda. Y no es la ofrenda, hermanos. Es la actitud del corazón. Vemos ahí, según el contexto, que Caín trajo de las cosas que él tenía, mientras que Abel trajo de lo mejor que él consiguió de entre sus ovejas. Abel entendió claramente que a Dios hay que traerle lo mejor. Pero Caín trajo algo que él entendía que era aceptable, y lo trajo y lo ofrendó allí, y es casi lo más cercano, hermano, a casi salir del paso. Como quien dice, usted ha oído personas que dicen, ay, voy a ir a tal sitio para salir de eso. Como quien dice, es algo que tengo que hacer. Eso está bien, hermano, cuando usted tiene que ir a pagar la luz, si usted paga la luz en algún sitio, o tiene que ir a buscar una cosa, o tiene que hacer una compra, hay que hacer una compra, pues déjame ir para salir de eso. Ahí está bien. ¿Verdad? Porque hay cosas que hay que hacerlas, tenga usted el corazón en ellas o no. Pero cuando estamos hablando, hermano, el peligro de eso es que cuando estamos hablando de ofrendar al Señor y dedicarnos al Señor, esa actitud no es aceptable. Caín pensó que sí, pero Abel sabía claramente que a Dios hay que ofrendarle con el corazón, no solamente de una forma física, sino con el corazón, hermano. Más adelante, hermanito, el Señor Jesús, si usted se acuerda en los evangelios, Él utiliza la ilustración, ¿verdad?, y no es una parábola, porque sucedió realmente, de la viuda que ofrendó dos monedas blancas, ¿recuerda? Y dice, ¿verdad?, que venían, después venían, pero lo veo aquí, los fariseos venían y los fariseos traían grandes sumas, ¿verdad? Y era bien notorio que de la misma forma que los fariseos les gustaba ser vistos por los hombres para hacer múltiples caridades, pues no me extrañaría que ellos, ¿verdad?, hicieran, están mirando, me queda bien este ángulo, me veo bien, y echaban la ofrenda para que todo el mundo los viera, de la misma forma que el Señor Jesús lo señalaba cuando ellos ayunaban, los dos veces en semana que ayudaban típicamente los judíos, y entonces dicen que afligían el rostro así, y no se bañaban, y era como para que todo el mundo se diera cuenta de que ellos estaban ayunando. O sea, estaban ayunando, hermano, o vamos a decir así, estaban pasando hambre, pero realmente estaba agradando a Dios se hace paralelo a lo que estaba diciendo el profeta Amós de parte del Señor al pueblo de ese entonces, ¿verdad? Obviamente, mucho antes del tiempo de Jesús, donde dice, no me voy a complacer, no puedo agradarme, no voy a mirar las ofrendas, ni voy a escuchar los cánticos que me dedican. ¿Por qué? Porque los estaban haciendo desde el punto de vista de cumplir con ellos, hermano. Para la viuda, diferente a los demás, la viuda, de lo poquito que tenía, porque las viudas estaban desprovistas en esos tiempos, hermano. Una de las calamidades más grandes era quedar viuda en aquellos tiempos. Y esta viuda vino y de todo lo que tenía, en fe, se lo ofrendó para el servicio en el templo. Muy diferente a la actitud de dar simplemente para salir del paso y dar una cantidad, ¿verdad?, que la podemos dar, haber dado para cualquier cosa. Y estamos hablando en este contexto de dinero, pero no estamos hablando de dinero, usted me entiende. Estamos hablando de cómo está tu servicio al Señor. ¿Yo? Porque si estamos aquí, a mí se me da a entender, y al Señor se le da a entender, de que nosotros estamos aquí por el todo, ¿sabe lo que quiere decir, verdad? Estamos aquí para andar lo que haya que caminar con el Señor, amén. No estamos aquí para salir del paso, ni estamos aquí para entretener. Estamos aquí porque queremos hacer un servicio efectivo al Señor. Y queremos mayormente, por sobre todo, que el Señor se agrade de nosotros también. Porque ahí es que está la cosa, hermano. Cuando el Señor se agrade de nosotros, entonces estamos en su bendición. Entonces las cosas empiezan a salir. Entonces empiezan a salir todas las bendiciones que nosotros queremos en nuestra familia. Todas las cosas que nosotros queremos en nuestra vida. Porque es así, hermano. Lamentablemente, nuestra cultura de hoy, aquí en Puerto Rico, y en el mundo entero, podríamos decir, se ha inmiscuido aún en lo que se circunscribe a la vida cristiana, esta actitud de stop and go, usted sabe, de voy y vengo, o sea, se va al colmado, compré sin algo, yo voy al colmado y compré algo, ya me resolví. Después de eso se olvidó el colmado. Y eso para el colmado está bien, porque usted no va a estar pensando en el dueño del colmado. Ay, qué bueno el dueño del colmado, qué bueno que lo tiene puesto ahí. Ay, qué bueno que tiene este producto. Ay, qué bueno. Y todo el tiempo hablando del dueño del colmado. Usted no hace eso, a nadie que está en su juicio cabal hace eso. Pero cuando estamos hablando de la obra del Señor es diferente. ¿Vio? Porque usted ni le va ni le viene el dueño del colmado, pero cuando estamos hablando del Señor, el que dio a su hijo por ti, Y en retribución te salvó, y encima de eso no te pagó con lo que debió habernos pagado, pues entonces ahora nuestro servicio al Señor debe estar puesto de todo corazón. Y por eso llamamos ofrenda, no solamente ofrenda monetaria, sino qué es lo que le estamos ofrendando al Señor. Más adelante vamos a ir llegando al punto entero de lo que les quiero decir. Así que la viuda trajo unas pocas blancas, hermano. Dios veía el corazón, ¿vio? Porque la suma que dieron estos caballeros, estoy seguro que era mucho más cuantiosa. Sonaba más duro. Cayó todo ese montón de dinero allá abajo. Mientras que ellas eran dos monedas blancas de esas vanas. Pero hermano, no es la cantidad total. Es que tú hagas lo que está correcto en el corazón que Dios te ha puesto a ti. Cuando Él te salvó y te sacó de las tinieblas a su luz. Amén. Un corazón que no esté viciado por los pensamientos de la vieja vida, ni esté viciado por la filosofía del mundo. Recuerda que estuvimos hablando de la filosofía del mundo, de la visión que debe tener el cristiano, que no puede ser con los lentes del mundo, tiene que ser con los lentes de la palabra del Señor. Recuerda, la cosmovisión que estuvimos hablando cuatro ocasiones acá. Pues tiene que ver 100% con lo que le estoy diciendo. Ahora, aplicada esa cosmovisión a nosotros acá, ¿cómo debe ser la visión del cristiano en todo nuestro servicio al Señor? Lo primero que le estoy diciendo es que Dios mira el corazón y mira la sinceridad del corazón. Es importante que nosotros estemos cuentas claras con el Señor, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. ¿Se vio? ¿Usted recuerda la película que estuvimos viendo aquí que se llama Flywheel? ¿Ok? Que era de aquel señor que era dealer de carros usados, ¿recuerda? Que él iba a la iglesia, y en una ocasión fue a la iglesia y tomó un sobre de esos de diezmo vacío, y le puso no le, lo cerró sin ponerle nombre ni nada, después lo tiró en la ofrenda. ¿Para qué? Para que vieran que dice, no, mira, el dueño del dealer le echó un sobre. O sea, que uno dice, el dealer. ¿La echó para quién? La echó para los hombres, para ser visto de los hombres. Hermano, pudo haber metido ahí adentro el dinero que quisiera, pero lo hizo para ser visto de los hombres, ¿verdad? Y muchos de nosotros diríamos, no, pero tacho, es una cosa de película, ¿quién haría eso? Yo no tengo fuerza cara para hacer eso, es una falta de respeto. Yo entiendo más que eso, yo conozco al Señor más que eso, yo amo al Señor más que eso, y todo eso es cierto, hermano, todo eso es válido. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que nosotros le estamos trayendo al Señor? Más allá de los diezmos y ofrendas físicos que recolectamos acá domingos y martes. Algo bien importante es que el Señor te está mirando y el Señor quiere bendecirte, pero todo depende de la actitud de tu corazón. ¿Amén? El Señor te quiere bendecir, pero tu corazón, ¿cómo está? ¿Está para ser bendecido o está simplemente por pasar del paso? ¿Amén? Queremos concentrarnos en eso. Ahora bien, si consideramos al profeta Amós, que es el que Dios está usando en esta ocasión para hablarnos, él dice que Dios no se agradaba de nada de las cosas que estaban haciendo allí. Ahora bien, del profeta Amós, ¿qué de él, hermano? Recuerde que Amós, no solamente Amós, sino también Isaías y otros profetas más, Jeremías, Ezequiel, vamos a ver ya mismo. Ellos no estaban allí, hermano, porque ellos habían decidido que iba a ser su profesión. Ellos eran personas normales y comunes que Dios había llamado para hacer su instrumento. En el caso de Amós, Amós era pastor de ovejas. ¿Amén? Y sabemos que en el caso del profeta Eliseo, por ejemplo, Eliseo estaba arando con unos bueyes, y el día que Dios lo llamó. Así que eran personas normales en cuanto a ser como usted y yo, pero Dios los llamó para servirle 100%. ¿Se acuerdan los llamados que le hizo a Jeremías? Le digo, yo te llamé, y la palabra que yo te hable, esa dirás tú. Pues esa misma transparencia, hermano, no aplica solamente a los profetas, aplica a nosotros. ¿Por qué cualquier otro hijo de Dios iría a ser menos? Piensa bien. Porque es que Dios no va a usar personas que Él puede usar 100% y entonces va a pretender usar personas que Él no puede usar a cabalidad. Dios no funciona así, hermano. Por eso es que el énfasis, a veces como un disco rayado, que queremos hacer en las exhortaciones, es que nosotros tenemos que estar bien conscientes del Dios a quien nosotros le servimos, que Él lo dio todo, todo por nosotros. ¿Acaso esperará Él menos entonces de nosotros? Un Dios que lo dio todo, para que entonces nosotros no le demos todo. No parea, ¿verdad? La única forma que funcionó tu redención fue que Dios lo diera todo a su Hijo Cristo, Hijo que no tenía culpa de tu pecado. Pues la única forma que va a funcionar nuestra relación con Él es cuando nosotros ponemos todo, toda nuestra vida santificada a sus pies para que Él la use. ¿Amén? Eso es la parte clave que tenía que ver con la vida de cada profeta, pero a la misma vez con nosotros. Nosotros no somos, no necesariamente tenemos el llamado que tenía Isaías, que tenía Jeremías, que tenía Ezequiel. De hecho, ninguno tiene el llamado hoy en día que tenían esos varones, según dice la palabra del Señor, el mismo Cristo Jesús lo dijo, hasta Juan el Bautista. Tenían su ministerio, pero eran personas que habían sido llamados para servir al Señor sin más opción. ¿Amén? Así somos nosotros, hermano, dentro de la obra del Señor. Cuando digo somos, es que es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Y cada vez que hablo de esto, hermano, tengo yo como que hacer un reset en mi mente, porque yo reconozco que la actitud que permea dentro del pueblo de Dios hoy no es esa, hermano. La actitud que permea es muy por el contrario. Es más como una relación o una membresía con X iglesia, la que sea, por aquello de tener como algo adicional en la vida, como una conveniencia y como una esperanza de recibir bendiciones a lo largo de un servicio parcial al Señor. Yo recuerdo cuando aquí en el trabajo no existía eso de part-time. Eso no existía. Cuando se empezaron a adaptar a los tiempos modernos, la filosofía de mi patrono era que ellos no iban a tener part-time. Ellos consideraban que eso era una injusticia. Porque un empleado part-time, aquellos que han trabajado part-time, saben que tienen horarios muchas veces variables, no es a tiempo completo y no devenga más ningún beneficio. Tú trabajas y no acumulas vacaciones, no tienes plan médico, no tienes derecho a vacaciones, no tienes nada. Tienes el tiempo que trabajas y lo que te pagan y ya está, y lo cual es mínimo siempre, es una injusticia. Y son listerismos de los patronos para pasarse de listos con muchas veces cubrir mala planificación. Cuando baja la producción, botan los temporales. Cuando sube, vuelven y los llaman. Y eso es una falta de respeto. Y yo considero que eso es abominación a los ojos del Señor también. Y así se lo he hecho saber acá muchas veces. Pero ¿por qué le traigo ese paralelismo? Porque hay personas que quieren estar a sí mismo con el Señor. Part-time. I have a part-time with God, dirían algunos. ¿Ah? Pues ¿sabe qué? Es el mismo part-time que traen acá. No tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a plan médico, no tiene derecho a bendición, no tiene derecho a nada tampoco, hermano. Por eso es que yo digo que esa es abominación a Jehová también. No le conviene eso. No tiene derecho a nada. Usted llega un día y dice, ah, pero ¿qué pasa con el Señor? Que el Señor no me respondió. Pues, part-time, no time. Vamos a salir del part-time. Eso es lo que le está diciendo el Señor a través de amor. Y usted viene en part-timing y me cantan canciones. No estoy hablando de ninguno de nosotros, estoy hablando en general. Este es el mensaje que le trae amor al pueblo. Usted me trae salmodia, me traen todos esos cánticos. Pero yo no me agrado de ellos. Y yo sé que traen los animales, los parten, los queman. Pero yo no me agrado de ellos. ¿Qué está pasando? ¿Qué le quiere explicar a Amós? Yo uso la ilustración de los profetas para que vieran la misma dedicación que tienen los profetas, que tuvieron los profetas. Es la misma dedicación que tiene que tener el pueblo de Dios hoy. ¿Sabes? En el estudio de la Biblia, en el servir al Señor, en nuestra actitud del corazón de ponernos a obrar para el Señor de todo corazón. Eso es crítico, hermano. Usted sabe cuando llamaron a Isaías, ¿recuerda el llamado de Isaías? ¿Usted recuerda eso? ¿Quiere leerlo? Para que lo recuerde, recuerda a Isaías. Dice que estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, en los tiempos de cuándo, del rey Usías, busque para que vea. Isaías 6. Pero recuerda de memoria ya eso. Dice ese día, ese año que murió el rey Usías, dice Isaías 6:1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Tuvo una visión. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, ahí se dio cuenta Isaías que había algo que estaba careciendo. Dijo, ay, soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Ahí vamos bien, ¿verdad? Esta es la visión que él está teniendo. Él ve a Dios sentado en su trono y a los ángeles y serafines cantando la alabanza. Y ahí él se da cuenta que algo no está bien. no en el trono ni con Dios, ni con los ángeles, con él. No estaba bien. Dice, ay, yo he visto al santo, 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 y yo no soy santo. Por lo tanto, there is something wrong with this picture, como dirían en inglés. Hay algo que no está bien aquí. Aquello está bien, pero cuando tú lo sumas a lo mío, no está bien. Algo no está bien. Y yo creo que ya estoy liquidado. Porque no hay nadie que pueda ver cara a cara al santo de los santos y sin ser santo, que viva. Eso lo sabía él, porque eso ya estaba escrito en la palabra del Señor. Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice que el Señor en su misericordia mandó uno de los ángeles y tomó un carbón de la brasa del altar que estaba delante del trono, en la visión que él vio, y con ese carbón encendido tocó sus labios, como dice, para quemar todo pecado y para santificarlo y purificar. Al estar santificado, entonces sí podía estar delante de la presencia de Dios. Ahí se resolvió ese problema de no estar santificado. Santificado quiere decir consagrado, hermano. ¿Sabes lo que es consagrado? Consagrado es cuando algo está dedicado por completo. O sea, no hay tal cosa como medio consagrado, ni 90% consagrado, porque es 100%. El Señor no brega así con parcialidades. Esas son cosas de acá, de la estadística de este punto. ¿Ok? Que el Señor no brega con medias libras ni tres cuartas, él brega con libras completas. ¿Oyó? Él es así, eso de las medias libras, eso es acá, la panadería y otros sitios. Así que nosotros tenemos que estar claros con eso, es a 100%. Isaías ahí fue santificado por el Señor. Y entonces, mire lo que pasa después. Entonces Dios le hace una oferta después. Y le dice en el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo estoy seguro que él empezó a brincar. Yo, como cuando hacen, cuando hay 100 allá abajo y dicen, ¿quién quiere ir? Yo. Brincando, levantando las manos. Yo voy, escógeme a mí. Y el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Quién quiere ir? Y él dijo, heme aquí, envíeme. Él entendió que él podía ir, después que estaba consagrado. Nadie que no esté consagrado puede ir a servir al Señor. Nosotros estamos aquí salvos por la sangre de Cristo. Usted quiere estar consagrado y por ende ser partícipe de todas las bendiciones del Señor. Pues hay que estar consagrado completo al Señor. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por eso hago la ilustración del profeta. Ahora bien, recuerda las ofrendas que mencionamos. ¿Qué de las ofrendas? ¿Qué le estamos trayendo al Señor? ¿Cómo el Señor nos ve? ¿Usted recuerda? En el caso del profeta Elías, se ilustra una de las ofrendas. La ofrenda quemada. Donde se tomaban los animales, se mataban y se partían en pedazos y se ponían encima del altar con leña, se quemaban. Lo mismo que Dios le había pedido a Abraham acerca de Isaac, era una ofrenda quemada, como esta que estamos viendo aquí. Obviamente vemos cuando el fuego es empezado por el mismo Dios, dice que bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda que le había puesto Elías. ¿De acuerdo? Esa es una ofrenda quemada. También habían otras ofrendas, porque lo mencionan en Amós. Dice, si me ofreciere vuestros holocaustos, un holocausto es una ofrenda quemada, no los recibiré. También había otra ofrenda, ¿te recuerdas cuando estuvimos estudiando las fiestas judías? ¿Te acuerdas el gran día de la expiación? En ese día, dice que se sacaba el cordero, y dice que el cordero se sacrificaba, ¿ok? Y entonces ese cordero se sacrificaba y ese cordero iba a cargar, ¿verdad? Toda la ofrenda, todo el pecado del pueblo, ¿ok? Esa ofrenda por el pecado, ¿ok? Se usaba para quitar todos los pecados del pueblo. Y no es casualidad que entre todos los animales que podrían haber sido seleccionados por Dios se usara un cordero. Porque esto era un anticipo de lo que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, por eso Juan le llamaba el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo entero. No, ya no iba a ser un animal, iba a ser el Hijo Santo de Dios. Así que, ¿qué tiene que ver las ofrendas, hermano? Mire la ofrenda aquí. La ofrenda que estaba aquí puesta estaba entregada por completo. Esto no estaba medio quemado. Ni estaba media viva. Ni estaba media entregada. Estaba entregada por completo. Para el agrado de Dios. Ahora, el que la ofrendaba, si la estaba ofrendando por salir del paso, o por una costumbre sin haber ni siquiera pensado, no con ninguna mala intención, pero sin ninguna intención, la ofrendaba, no está agradando a Dios. Porque Dios quiere que nuestro corazón esté ahí, que nuestra conciencia esté ahí, que nuestra dedicación esté ahí, que haya un motivo, el motivo de que nosotros amamos a Dios y queremos servirle. Ese motivo tiene que estar ahí, hermano. Cada vez que usted va a echar un peso en la ofrenda, hermano, su corazón agradecido al Señor, tiene que estar ahí. No traerla porque es un compromiso que usted hizo. Usted no tiene que estarse comprometiendo con ningún hombre. Usted no le sirve a ninguno de nosotros, usted le sirve. Usted le sirve al Señor. Cuando usted le sirva al Señor, si el Señor le tiene de parado, que usted le sirva a los demás, usted le va a servir. Pero la razón de ser de usted estar aquí es el Señor, no es ninguno de nosotros. ¿Qué? Cuando el salmista se agradaba de ir a la casa de Dios, no se agradaba de ir a la casa de Dios porque estaban los hermanos allí. Él se contentaba con eso, pero la razón de ser de él ir a la casa de Dios era porque allí estaba Dios, el que lo había dado todo por él, y él quería darlo todo en retribución por el Señor. Así que, cuando el cordero era sacrificado de igual forma, él estaba 100% puesto para quitar el pecado del pueblo. Ahora, si los levitas y el sacerdote lo estaban haciendo porque era que a él le tocaba hacerlo ese día, pues entonces había otro problema, y ese problema es el que estamos viendo aquí en Amós, hermanos. Cuando Dios decía, yo veo los holocaustos, veo las ofrendas, y veo tantas cosas, veo los animales engordados, ciertamente están sin mancha, sin arruga, todo está bien a la hora que es, los días que es, todo está, mira ahí, como un reloj, caminando lo más bien. Pero no me complazco. No, mira, abominé, mira la palabra que usa. Abominé vuestras solemnidades. O sea, cuando ustedes se paran callados delante de, que de mí. Dice, y no me complazco en las asambleas. O sea, cuando hay una fiesta del pueblo en honor a Jehová, tampoco me complazco. Algo grave estaba pasando ahí. Dice, y si me ofrecen holocausto y ofrendas, no lo voy a recibir, ni voy a mirar las ofrendas de paz. Habían ofrendas de paz, que es cuando tú declarabas y celebrabas que tú estabas en paz con Dios. Que estás bien seguro cuando uno dice, yo estoy en paz con Dios. Entonces ellos parece que, pues daban la ofrenda, yo estoy en paz con Dios, con la boca llena. Pero Dios sabía en el corazón que no era así. Por eso era que él no se agradaba, de hecho él se ofendía con estas cosas. Es lo que estaba pasando, hermano. Y no me cante, dice. Quita de mí los cantares. Y no voy a escuchar la salmodia de tus instrumentos. Estaba bien grave esa situación. Gravísimo. ¿Qué pasaba, hermano? Estaban haciendo las cosas por hacerlo. Que el Señor no nos coja a nosotros nunca haciendo las cosas por hacerlo. ¿Qué? Y yo le dije, usted se baña por bañarse. Ah, no, yo me baño porque yo quiero estar, ¿sabes? Doloroso, qué sé yo qué, no estar todo sudado. Es decir, que usted se baña por bañarse. Usted no le debe nada al baño, ni nada de esas cosas, ni va allí a hacer ningún ritual en el baño tampoco. Usted se baña por bañarse. Usted come por comer. Y hay otras por ahí que cantaban por cantar. Pero con el Señor no puede ser así, hermano. Con el Señor tiene que ser una dedicación completa, ¿vio? 100% o nada. Y vuelvo y digo, sonaré raro, pero es lo que la Biblia nos dice. No podemos decir, pues sírvele al Señor ahí más o menos 50-50 porque algo es algo. No funciona con el Señor así. Y lamentablemente se perpetúa mucho en nuestro diario vivir, y en, vamos a llamarlo así, el ámbito pseudo cristiano, vamos a llamarlo de esa forma para ser fieles a la Escritura. le llamo pseudo cristiano porque el ámbito cristiano sabe claramente lo que manda la palabra. Pero hay un pseudo cristianismo de hoy día donde está el asunto este de los pinch hitters. ¿Sabes lo que es un pinch hitter? Los que salen de pelota. Que hay un, cuando de momento hay alguien que no puede batear porque se lesionó, o quieren que un bateador designado, exacto, que solamente va a batear en esa ocasión. ¿Ok? Y no hace más nada más que batear. Entonces, cuando de momento se tranca la cosa en el juego, pues traen al bateador designado. Si alguien no puede batear, o es el pitcher que va a batear, que no sabe batear mucho, pues traen un bateador designado para que tenga poder para batear. Lo único que sabe hacer es eso. Y no hace nada más. ¿Oyó? Los creyentes no pueden ser bateadores designados. Los creyentes no pueden ser handyman. Que de momento, cuando se revienta algo, viene el handyman. ¡Ay, qué bueno que vino el handyman! Y lo arregló. Y después se desapareció el handyman. El Señor no brega con handymanes. El Señor brega con personas que estén 100% tiempo completo, hermano. Y aquí no estoy diciendo, no malentienda, no estoy diciendo que usted tiene que ahora dejar de trabajar y no haga más nada. No es eso lo que estoy diciendo. ¿No acaso estoy diciendo que tiene que ver con el corazón? La Biblia dice, en boca de nuestro Señor Jesús, que donde esté nuestro tesoro, allí estará también el corazón. ¿Qué quería decir el Señor? Pues, que si mi tesoro es la televisión, que eso es lo más grande que ha inventado el hombre, yo no había oído decir a alguien, pues ahí está mi tesoro y ahí está mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Yo pensaré, hablaré, sudaré y soñaré con la televisión, pero no con el Señor que estoy soñando. Hay otros que viven para trabajar. Parecen casi orientales de por ahí, que nacen para trabajar, ellos no nacen para matar. Yo los veo que trabajan, 14, 15 horas al día, trabajando todos los días. Gente que tiene ciertos restaurantes por ahí. Nacen para trabajar, y después lo último están todos viejos de guañangado y se mueren, ya está. Se gastaron como si fueran un fósforo. No vivieron, hermano. El creyente no puede ser así. El creyente tiene que estar 100% dedicado al Señor. Cuando usted está dedicado, no al trabajo, cuando su corazón no es, su tesoro no es el trabajo, cuando su tesoro no es entretenerse, cuando su tesoro no son los deportes, cuando su tesoro no son cualquier tontería mundana que haya por ahí, entonces usted puede tener su corazón dedicado al Señor. Y usted puede decir, no, mi corazón está bien dedicado, mi corazón está diversificado. ¿Sabe lo que es diversificado? Es un término, ¿sabe lo que usted es bueno que diversifique? Las inversiones que usted tenga, si tiene alguna. No ponga todos los huevos en la misma canasta, ¿eh? Pero hay gente que piensa que es una buena filosofía para servir al Señor. No, porque es que, ay, pastor, ¿cómo usted va a decir una cosa así? Yo me ofendo cuando oigo una cosa así, que usted piense que yo tengo un 30% del tiempo con el Señor y es que esto se lo dedico a quién. ¿A quién usted piensa? ¿A Buda? No, yo no estoy diciendo que a Buda, a usted mismo. A chuchería que a nosotros nos gusta hacer. ¿Sí? Hay gente que tiene una idolatría con cosas materiales. Los avaros. ¿Qué son los avaros? ¿Usted ha oído de un avaro cristiano? Bueno, habrá muchos que se llamarán así. Pero ¿cuál es el problema del avaro? El avaro es que ama el dinero. Y ama el dinero al punto de no proveer para las necesidades ni de él, ni de su familia, ni de nadie, hermano. Nosotros conocemos unos cuantos avaros. Ahí estamos bien cerca de uno relacionado a eso que está aquí. Y usted lo ve en sus actitudes y en lo envenenado que está su conciencia y su alma, hermano, porque usted lo siente en el trato con los demás. Es algo que envenena el alma. Por eso dice la palabra, guardaos de toda avaricia. Es abominación. Por eso, porque a veces uno dice, no, es que es ahorrador. No es ahorrador. Ahorradores somos nosotros. Avaro es otra cosa, hermano. Una persona que ama el dinero. No podemos amar a dos señores. O amamos el dinero, o amamos al Señor. No podemos amar a nadie más que a nuestro Señor. Después del amor del Señor, el Señor nos permite nosotros también amar a nuestros semejantes, a nuestra familia, de forma comedida, de forma tal que sea como de una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, y después el resto, todo cae en su sitio. Pero no al revés, hermano. Dios veía todo eso en los sacrificios de estos varones. Y estaba tan y tan enojado con ellos. tan y tan y tan enojado que no encontraba qué hacer, mi hermano. Mire, en el Salmo 51, usted recuerda que este Salmo es el Salmo que David escribe cuando el profeta Natán, después de que el profeta Natán lo confronta con Dios y le dice, esto fue lo malo que tú hiciste, canto de hipócrita. A pesar de que el Talmud dijo que dice que David no pecó, ¿te recuerdas? David mismo dijo que pecó, pequé contra Jehová, porque hice toda esta maldad y después la tapé. Pero cuando Dios lo perdona, se inspira con este Salmo. En el verso 16 y 17 de este Salmo 51, dice, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Pero ¿qué sacrificio va a querer Dios de una persona que no estaba andando bien como él? ¿Ve? Él diría, yo podría haber dado un sacrificio, pero tú, yo sé que tú no lo ibas a querer. No quieres holocausto, lo mismo que está diciendo Amós. Los sacrificios de Dios, dice él, más bien, son el espíritu quebrantado, no como él estaba, porque él estaba en su altivez completa, como quien dice, que listo yo soy. No solamente le quito la mujer a este varón, un varón santo dedicado a Dios, sino que encima de eso lo tapo, no me sale, y después lo mando a matar para taparlo, eso quedó completamente bien. Ahora todo el mundo piensa que el hijo es mío. Es lo que el hijo de Urías y de Betsabé. Y como yo soy tan buena gente, para que la mujer no quedara viuda, pues yo la tomé por esposa. El más bueno de la película es David. Pero ¿qué pasaba? Que allá arriba el Señor lo había visto todo. Y mire si es misericordioso que manda al profeta a confrontar al rey. Él pudo haberlo dejado así, de, déjalo, porque al final será el lloro y el crujir de dientes. Pero no. El amor que tiene Dios con David, el mismo amor que tiene con nosotros, en ese amor manda al profeta y dice, lee la cartilla a este varón, que es un varón de acuerdo a mi corazón, pero mira lo que se puede tornar alguien de, que esté de acuerdo a mi corazón, miren lo que puede llegar. Si se deja llevar por las cosas de la carne y las cosas de este mundo. Mire, cuando él comprendió eso, dijo, no le hubiera gustado ni holocaustos, ni ofrendas, ni nada. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, no altivo como yo estaba. El Dios quiere que yo esté como yo estoy ahora. Completamente sumiso y entendido de las cosas que Él quiere que yo haga. Al corazón contrito, como estaba él, o sea, completamente restringido al amor y la misericordia de Dios. Y el que está humillado no despreciará tú, oh Dios. ¿Cómo David sabía eso? Porque él estaba pasando en ese mismo momento por eso. ¿Ah? Este es un salmo de reconocer la grandeza de Dios y su misericordia respecto a todas las cosas que había hecho David. Y ya usted sabe el detalle. ¿Cuán grande es el Señor que nos perdona? Pero eso no quita que Él espere nuestro 100% también, hermano. ¿A qué por ciento estamos con el Señor? ¿A la mitad? ¿Al 35%? ¿Al 10? ¿O estamos al 20% hoy, de aquí a un mes 25%? Y en el medio nada, o sea, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, murió y se entregó. ¿Cómo se entregó? 100%, ¿no? El ejemplo que tenemos de Jesús es que Él se entregó 100%. Por eso es que Dios le saltó hasta lo sumo. Ese es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesús. Esta es la ofrenda, dada 100%. ¿Quién ofrendó? Nuestro Padre Dios. ¿Cómo estaba el corazón de nuestro Padre Dios respecto a la ofrenda que estaba ofreciendo? Estaba completamente consciente y cabal de que Él estaba dando, ¿cómo? Por su amor, por su divina gracia y por su misericordia. Dio su ofrenda 100%. Y mira a ver si fue o no de bendición. ¿Se agradó el Señor de la ofrenda? ¿Sirvió de algo la ofrenda? Por eso es que usted está aquí, porque la ofrenda sí sirvió de algo, hermano. El mismo ejemplo que vemos de Dios aquí es el mismo ejemplo que tiene que aplicar a nuestra vida. 100% dedicado al Señor. Cada vez que dedicamos nuestra mente, nuestra intención a cosas que son sandeces de este mundo, tengo que llamarlas así, estamos desvirtuando ese llamado que Dios nos hace. Entonces empieza un círculo vicioso. ¿Sí? Porque a veces uno dice, yo voy a considerar estas otras tonterías que están aquí al lado para... Porque es que uno tiene que ser variado, uno tiene que ser un hombre cosmopolita. ¿Sabe qué es cosmopolita, verdad? Cosmo, del mundo, de todo el ambiente. Y polita, que dice como versado en todo ello. Uno tiene que saber de todo en esta vida. Y empieza uno con esa idiotez, perdonando, en la mente, hermano, pero eso es lo que son. O sea, está bien que usted pueda conocer alguito de todo, pero dice, yo voy a explorar esta área, como oímos una vez un cantante que cantaba, dice, que ahora voy a buscar otro camino. La fantasía que la gente dice. Y de momento, hermano, usted va a estar diciendo, pues yo quiero tratar esto sin dejar al Señor, supuesto, por todo, ¿no? Está de hecho expuesto ahí. ¿Qué usted qué está diciendo? Está diciendo, pues la sabiduría del Señor no es del todo buena, pues yo voy a buscar otra para poderla apuntalar y poderla complementar. La mentira del diablo. Por lo tanto, pues yo voy a explorar por aquí. Y usted lo que está diciendo es, yo no me satisfago ni me doy completo al Señor. Yo voy ahora a hacer, sin dejarlo, mi propio camino, como si eso se pudiera. Y cuando usted viene a ver, las cosas no empiezan a salir bien y dicen, ve, es que tengo que tratar más de acá porque cuando estaba con el Señor no me salían bien y sigo acá. Y empieza ahí engañándose a uno mismo y cuando uno viene a ver está embrujado. En un montón de tonterías en la mente, hermano, con filosofías huecas de este mundo. Y terminamos pensando que es que uno terminó así por haber estado envuelto con el Señor. Y es completamente al revés a la mentira de Satanás. Entonces empieza en ese círculo vicioso. De mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Cuando llegue a ver, cuando el Señor que tenga misericordia, a un momento dado te hace ¡ta! Como lo hizo David. Entonces uno cae en cuenta dónde uno llegó. Por eso que la cordura de Dios, a través de su palabra, viene cuando usted está metido en la palabra del Señor y usted la está considerando, y no solamente la conoce, sino que usted la hace. Esto es como un seguro de vida para la vida cristiana diaria que usted tiene que llevar, hermano, esto, y usted estarse congregando y escuchando y oyendo la palabra de Dios con hermanos. Importante. Si no, empieza el mundo a erosionar y a pretender que nosotros demos nuestra devoción. Y cuando usted venga a abrir los ojos, usted está allí. Mira lo que le pasó a David. Entonces es que es tan importante. Isaías pensaba que él estaba al nivel hasta que se encontró cara a cara con Dios. Por eso es que es importante nosotros evaluarnos a la luz de la palabra del Señor y a la luz de lo que el Espíritu Santo hoy, ahora mismo, nos está diciendo a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Mateo 21, hermanito, ilustra una parábola de nuestro Señor Jesús, que nosotros le llamamos la parábola de los dos hijos. Sí, la hemos reseñado aquí una vez. Y es bien importante. Porque nos tenemos que preguntar, cuando Dios rechaza nuestra ofrenda, porque Dios rechaza ofrenda, Dios rechazó la ofrenda de Caín, Dios rechazó la ofrenda de estos varones que estaban aquí explicando el profeta Amós, ¿no? Dios rechaza la ofrenda, Dios no recibe todo lo que tú le traes, ¿no? Dios recibe aquello que viene de aquella persona con un corazón completamente entregado a Él. ¿Cómo se pone a pensar en eso? Se pone a pensar, ¿cuántas cosas el Señor nos habrá agradado que yo le he traído? Porque no se las he traído como mando. A lo mejor le he cantado por cantar. A lo mejor pude haber cantado, pude haberme preparado bien y no lo hice. A lo mejor un día vine y prediqué por predicar. A lo mejor usted vino un día y se congregó por congregar. Porque ya, ¿qué dirán? Cuando usted hace eso, usted no está 100% consagrado al Señor. Y el Señor no recibe su ofrenda. No podemos esperar bendición del Señor. Que no sea el redarguirnos y decir, no tiene que corregir esa situación. Y créanme, hermano, no es que esto es opcional al servir al Señor, es que esta es la forma de servir al Señor. ¿Me entiendes? ¿Qué es importante? Que nosotros, todos nosotros, incluyendo nosotros, comprendamos esto. Dice el Señor Jesús, cuando le redactó esta parábola. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y él respondiendo dijo, sí señor, voy. Y no fue. Uno dijo que no iba y después fue. Y uno dijo que iba y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Eso lo sabe cualquiera. ¿Quién es el que hizo el trabajo? Pues el que terminó yendo. No es el que dijo que iba. El que terminó yendo, eso lo sabe cualquiera. Pero ¿qué era lo que había detrás? Es que no había forma. O sea, si usted tiene a ver la palabra del Señor Jesús, cuando él iba llevando a la gente, no había forma de salirse de la contestación que ellos mismos daban, que hablaba de sus mismas situaciones. Los publicanos y la ramera, dijo él, van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, si hay una fila para entrar al reino de los cielos, ustedes no están en el primer lugar, les lo dice a los fariseos y a los escribas. Ustedes piensan que están en primera fila, pero primero están los cobradores de impuestos y las prostitutas, están primero en la fila que ustedes. Y eso era grande para decírselo a ellos, yo. Eso era como decir, el ahorro de la sociedad está delante de la fila, nosotros que somos la élite estamos aquí atrás. Que nos está ofendiendo, nosotros sí que estamos dedicados a la obra del Señor. Pero sin embargo, Amós dice, de parte de Dios, que Dios rechazaba su oferta. Pero ellos pensaban que Dios se la estaba aceptando. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Uno piense, pues no sé, si usted ha estado enviando cartas un día a un sitio, usted piensa, ay, están llegando, están llegando, están llegando, y a lo mejor es el cartero que le está botando al zatacón. Dice, no, esto no es, no vale la pena ni entregarlo por el zatacón. Y usted confiado que las cartas están llegando. Lo peor del mundo puede pasar cuando es una cuenta que usted está pagando. Dice, yo, el pago de la luz está llegando. No, rebotado no llega. Y cuando viene un día el electro, le corta la luz. Dice, ¿qué pasó? Yo envié los pagos no llegaron. ¿Cómo que no? Yo envié los pagos. Tampoco es que usted tenía que tener el corazón, ¿verdad? Para enviar los pagos, ¿verdad? Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Pero paga, usted lo paga porque tiene que pagarlo. Pero cuando usted le da al Señor, ¿cómo usted sabe si la ofrenda del Señor la recibió? Y no estamos hablando de la ofrenda del plato, yo. Esa incluida, pero esa no es la única. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Primero, nuestro corazón nos redarguye. Por eso decía Juan, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestro corazón no nos reprende realmente, podemos orar al Señor y pedirle, y tenemos todas las peticiones que le hemos pedido. ¿Por qué usted cree que Juan dice eso de parte de Señor? Porque cuando uno no está consagrado al Señor, no puede esperar contestación del Señor. La ofrenda, la petición no llega. Hoy en día se ha perpetuado tanto esto. Dicen, ven acá a tal calpa. Para que el Señor resuelva tus problemas. Que el Señor en su misericordia hace grandes maravillas, yo. Y después las personas se van otra vez a su vida anterior. A seguir metiéndose en los mismos problemas y peores en los cuales estuvieron cuando fueron a la carpa o a lo que sea, o al sitio donde sea. Incluyendo aquí a este lugar. Hermano, pero así no se vive la vida en Cristo. Eso no es vida en Cristo. Eso se llama oportunismo puertorriqueño. Eso no es servir al Señor. Servir al Señor es servir. El siervo esclavo, esclavizado al Señor. Cada vez que el Señor abre los ojos, el siervo está ahí, igual, dispuesto a servir al Señor. Eso es lo que es servir al Señor. Y el Señor lo sabe. Y lo dice claramente aquí. El que hizo la obra fue el que fue y lo hizo, de todo corazón. Pero fíjate que al principio, ese que fue e hizo la obra, al principio no estaba convencido y fue bien sincero y dijo, yo no voy a ir, yo no lo voy a hacer. Como Jonás, yo no lo voy a hacer. Se escapó. El Señor arregló cuentas con él. Aquí, en el primer caso, mire bien, usted recuerda al rey David, ¿verdad? El rey David es el segundo caso. Que dijo, yo voy a servir a ti, Jehová. y después en su pecado no le estaba sirviendo. ¿Se ve el paralelismo? Él dijo, sí, sí, Señor, yo te voy a servir, mi corazón es como el tuyo. Y al final estaba haciendo la obra de Satanás. Si hubiera seguido así y Dios no hubiera mostrado misericordia, hubiera terminado no haciendo la voluntad del Padre. Por eso es lo importante de nosotros examinar nuestro corazón, hermano, y de nosotros estar seguros que nosotros sabemos claramente cuáles son nuestros motivos. Si usted va a hacer algún día y que para el Señor, por salir del paso, no lo haga, mejor le dedique ese tiempo a orar, a buscar la voluntad de Dios en su vida, para que usted pueda hacer las cosas tal y como Dios desea que usted las haga. ¿Ok? No las haga por salir del paso. Ahora, sí le voy a decir esto, porque una vez yo escuché este disparate. Ah, yo oro al Señor para que Él me muestre cuándo yo debo ir a congregarme y cuándo no. Es que yo he escuchado disparate en esta vida, ¿no? Y bueno, usted no ora para eso. Es como si usted orara, yo le voy a orar al Señor a ver cuándo Él quiere que yo le sirva y cuándo no. Eso no son oraciones, eso son necedades. Y Dios no oye eso, eso no pasa el techo, hermano. Son necedades, Él no se preocupa de ellas. Así yo escuché una oración una vez, ya yo le oro al Señor, eso fue en una escuela bíblica, no aquí, en otro lugar. Y la persona que me lo dijo pensaba que eso iba a ser lo más espiritual que se había podido decir en las paredes de aquel templo. Que hasta que él no venía a la iglesia, a menos que el Señor se lo mostrara. ¡Ay, santo Señor! Ahí tú no se da cuenta que es que el Señor es tan bueno con todos nosotros. Él no tiene esa paciencia, esa misericordia, porque es que cuidado que hay sandeces en nuestro foco, en nuestra cabeza, hermano. Que cuando era que el Señor quería que fuera a la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ay, sí. Ahora bien, hermanito, quiero ir terminando con esto. ¿Sí? Lo mismo aplica para el ayuno. Cuando usted ayuna y usted se dedica al Señor, o usted separa un tiempo para el Señor, no tiene que ser en el contexto de no comer. Porque el ayuno es una reseña de nuestra vida, si usted se ha fijado. El ayuno es cuando usted se separa 100% para el Señor, pero en la vida en Cristo, ¿qué debe ser? Es lo mismo, hermano. Lo único que aquí se añade es no comer. Y usted hace el no comer no por pasar hambre, sino usted hace el no comer por agradar al Señor. Amén. Pero nuestro ayuno es nuestra vida para el Señor. Ahora bien, en Isaías, Dios habla acerca de un ayuno que Él escogió, el ayuno de Él. Él no es el ayuno que a veces quizás algunos fariseos allá hacían, o harían más tarde, ¿no? El ayuno que yo escogí es que el hombre aflija su alma. O que incline su cabeza como junco, que esté así, todo tirado. Haga una cama de silicio, de saco y de ceniza. Ese es el ayuno que yo escogí. Le van a llamar ayuno a esto, decía él. Y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura en piedad, como dice. Zafarnos de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Aquellas cosas que vienen de no tener fe. Esas son las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión, porque era que algunos de ellos tenían esclavos a su propia familia, a sus propios hermanos, a su propia gente. ¿Cómo ustedes van a venir aquí y acostarse en un saco y echarse ceniza por la cabeza y hacer así, ay, qué mucho yo quiero al Señor, cuando a tu hermano que está al lado no lo quiere? Eso es lo que le está diciendo. Y dejar ir a los quebrantados, los que han caído en desgracia y han tenido que esclavizarse a ti para poder comer. Esos son los que tienen que dejar ir en libertad antes de echarse la ceniza por encima. ¿Sí? Y que rompáis todo yugo. Todo tiene que ver con la opresión de ellos hacia sus semejantes. ¿Cómo podemos decir amamos a Dios cuando no estamos amando a nuestros semejantes? Es lo que Dios le estaba diciendo a ellos aquí, en este caso. Más bien es que muestres la misma misericordia que he demostrado yo contigo, se la muestres a otros. Eso es lo que está diciendo en palabras sencillas, en arroz dicho, es lo que está diciendo el Señor aquí. De la misma forma con la ofrenda, 100% dedicado al Señor y haciendo las cosas en el Espíritu del Señor, no haciendo las cosas para nuestra conveniencia. En este contexto de este Isaías 58, el pueblo tenía un empleado a conveniencia y lo usaban a conveniencia, pero eso no agradaba al Señor. Porque ellos estaban lucrándose de ellos, pero no estaban repartiendo su beneficio y su bendición para con sus otros hermanos. Así que Dios no recibía la ofrenda y la supuesta dedicación de estos que tal cosa hacían. El mismo contexto de lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿cómo podemos resumir lo que estamos diciendo? Si usted va a 2 Samuel 24, 21 y 25, hay una clave bien importante. Lo que usted le dedique al Señor tiene que costarle algo, Dios. Y no estamos hablando de dinero, necesariamente. ¿Usted lo entiende? Hay gente que es bien fácil dar lo que no es suyo. Eso es lo más fácil. Hay alguien que vacila conmigo por eso, porque una vez yo regalé una Biblia que no era mía. Dos Biblias, que no eran de ella. Hace poco regalé otra. Qué fácil es dar lo que no es de uno, ¿verdad? Que dicen, oye, ¿y ese cajo que está ahí? Y es del vecino. Tú me lo regalas, seguro, cógelo. Ese no es tuyo. Cógelo, sí, sí, seguro. Ay, qué desprendido tú eres. Así soy yo. Cógelo. Pero tú, de ti, ¿cuán desprendido tú eres con el Señor realmente? ¿Cuánto te cuesta lo que tú le das al Señor? En este contexto de lo que estamos viendo aquí, David tenía que resolver un asunto con el Señor. Y esto es referente al censo que él pasó sin el permiso de Dios. Y Dios, por consecuencia, mandó una mortandad en el pueblo, una plaga. La gente estaba muriendo. Y Dios le mostró a través del profeta que tenía que entrar en paz con Dios. Y tenía que consagrarse al Señor y dejar de estar haciendo las cosas a lo loco como las estaba haciendo. Entonces, el rey David, mucho después del Salmo 51, ya viejo, viejo ya, él quiso saber cuánto ejército tenía. Dios no le mandó a buscar cuánto ejército tenía. ¿Quién era el que ganaba la batalla allí? ¿Era el ejército por ser el ejército o era Jehová? Porque tú le vas a pasar un censo a Jehová. Porque se lo pasó al pueblo. Y Dios se agalló con él. Y mandó esta mortandad. Para demostrarle de que, a pesar de que el pueblo no fue el que pidió que hiciera el censo, demostrarle a David que él, puesto allí como estandarte de Dios, sus decisiones o malas decisiones tenían un embate con el pueblo o no. O era bendición para el pueblo o era maldición para el pueblo. Es importante. Y él iba a hacer una ofrenda a Jehová. Pero mire lo que pasó. Dice que fue donde Arauna, el jebuseo. El jebuseo era de esa área ahí de Jerusalén. Y Arauna le dijo, ¿por qué viene mi señor el rey su siervo? Y David le respondió, para comprar de ti la era. La era era un sitio donde se procesaban todas las uvas. Allá donde se preparaban las uvas y todo aquello. A fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, toma y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para holocausto, los trillos y los yugos de bueyes para leña, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Arauna era bien buena gente. ¿Pero qué le dijo David? No, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Qué holocausto iba a hacerle David? Era el holocausto de Arauna mayor. Era el de David, se vino puesto allí la voluntad. Por eso que dicen, hay gente, por eso que dicen, la intención es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Pero aquí la intención de David no era lo que contaba, era cuánto había de David puesto en esa ofrenda. Y él dijo, ¿cómo yo voy a ofrendar algo que sea gratis? No, eso no es ninguna ofrenda. Dijo, dime lo que es, dice, y le compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová dio la súplica a la tierra y cesó la plaga en Israel. Un holocausto que no cueste nada. Es como si usted dijera, aquí va mi ofrenda de $5 y los $5 eran de otro. Usted se fue el portador de la ofrenda, usted no vino a ofrecer. Y vuelvo y digo, y el tema de lo que estoy hablando no tiene necesariamente que ver con dinero. De hecho, si usted quiere sacar el dinero completamente de la ecuación, lo puede sacar, porque no estamos hablando de dinero. ¿Usted me entiende? Si usted viene aquí a decir, ¡ay señor! Yo vengo aquí a decirte lo consagrado que está fulano de tal allá en aquel sitio. Usted no vino a hacer nada. Usted vino a traer una noticia, usted es un vocero. Pero hoy tú, tu ofrenda al Señor, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu dedicación al Señor? Eso es lo que es importante. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está llevando a ver aquí. Y quiero ir resumiendo ya con esto también. En Eclesiastés hay un consejo también. Cuando uno va a la casa del Señor, dice, guarda tu pie, como dice, ten cuidado de las cosas que haces. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Pues que estaban ofreciendo la gente en el libro de Amós. Que decía, ay Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como antes hacíamos todos nosotros. Por eso ruego a aquella otra, para que tú escuches mi súplica. Y estábamos en esa tontería, hermano, y pensábamos que estábamos agradando a Dios. Pero hermano, usted sabía que aún aquí en esta congregación se puede hacer así, es posible, en todo sitio es posible. Usted venga y diga, ay, aquí llegué, y su corazón está por allá, por otro sitio, su corazón está pendiente del trabajo que dejó de allá, de una pelea que tuvo, cualquier cosa de esa, hermano. Usted venga aquí a darle lo mejor de sí al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Aquí? Bien importante, usted llegue para escuchar la palabra del Señor más que para decir, aquí hay algo que yo tengo que hacer. Usted llegue a escuchar la palabra de Dios para que el Señor le pueda ser propicio y usted pueda ser bendecido. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero terminar, mi hermanito, con este verso. Salmo 27, ¿te recuerdas? Los salmos preferidos míos. Lo que David quería, le había pedido a Jehová, estar sirviendo en la casa de Jehová. Esto no tiene que ser necesariamente, hermano. A veces uno lo mira aquí y dice, tiene que ver que hay que congregarse todo el tiempo. Tiene que ver con eso. Aquí tiene que ver que no hay que orar para congregarse. Tiene que ver con eso. Pero tiene que ver, más importante, si usted ha entendido lo que yo le he dicho hoy, no es con lo físico de estar presente cada vez que se congrega la iglesia. No es eso, solamente. Es cuál es la actitud del corazón. ¿Para qué él quería estar en la casa de Jehová todos los días de su vida? ¿Para hacer grupo? No. Él decía, para contemplar la hermosura de Jehová, o sea, para deleitarse en que yo estoy en la casa de Jehová y yo estoy viendo a Jehová, yo estoy viendo a Dios aquí, yo estoy viendo a Dios en mis hermanos, yo estoy viendo a Dios hablándome en su palabra, yo estoy viendo a Dios en la bendición que yo le ofrezco a él mediante los cánticos, y yo le ofrezco a Dios mi vida y mi corazón, estoy aquí puesto para que él haga conmigo lo que él desea hacer. Eso es lo que es contemplar la hermosura de Jehová en su santidad. Eso es lo que él quería hacer, lo que David quería hacer. Y para inquirir, ¿qué inquirir? A preguntar. ¿A quién le va a preguntar? A Jehová. Para hablar con Dios en el templo, para encontrarse con Dios en el templo. Hermano, no sé si usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay que reconocerlo. Hay veces que uno ha venido y se ha congregado, y se ha congregado por carga en su corazón. Es más, a veces uno dice, pues no, yo me congrego porque yo me debo este ejemplo para los hermanos. Está mal. Está mal. ¿Qué está mal? ¿Darle ejemplo a los hermanos? No es. Está mal que eso sea el motivo de congregar. El motivo de congregar no debe ser por amor a nuestro Señor y nosotros ponernos a su servicio. Y eso se refleja ahí. Y después se va a reflejar en todo lo otro, hermano. En tu dedicación, en tu familia, en tu vida, todo. Mire lo que pasa. Lo del asunto de las bendiciones del Señor. Si nosotros traemos nuestra ofrenda al Señor completa, nuestra vida completa, 100%, porque no hay más nada, otra opción, el Señor entonces contesta con bendición, porque entonces no rechaza nuestra ofrenda. Mira la bendición. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuántas veces uno no ora? Ay, Señor, cuídame de aquello, protégeme aquí. Ay, Señor, a esto. Ayúdame acá. Ay, dirígeme aquí, todo eso. Me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Sabes lo que está diciendo ahí, hermano? Dice que mientras está todo el revolú por todos lados, él tiene al salmista escondido en su propio cuarto, donde mora Dios, donde nadie puede hacer nada más que no sea lo que Dios dijo que se iba a hacer. ¿Sí? O sea, está completamente en la mano de Dios, pero es porque él quiso estar allí. Porque su corazón está así. El tesoro del salmista que escribe aquí, David, es estar al servicio de su Señor. Ese es el tesoro. Por lo tanto, todo su corazón estaba allí. Y al final, viene la exaltación, ¿verdad? Sobre una roca me pondrá en alto. Como que dice, para que yo esté firme. Usted quiere estar firme en la vida en Cristo. Pues part-time no va a poder estar firme. Part-time, un día viene el patrón y le dice, hoy no hay, y mañana tampoco, y después tampoco hay, ya no hay, se acabó. Yo, part-time, ay, yo necesito un día por enfermedad, que hoy estoy desvielado, quiero, no hay día por enfermedad, no trabaja, te puedes ir. Te dicen, mira los cínicos que son. Tienes todos los días, tienes más días de enfermedad que cualquier otro empleado aquí. ¿Por qué? Porque si el día que no trabaja, pues es un día por enfermedad, pero no cobra tampoco. Día de vacaciones, todos los que tú quieras. Solamente que no te vamos a dar ni un chavo pieto por ello. Esa no es la vida en Cristo que nosotros tenemos que gozar. Porque de la misma forma, ¿verdad? Uno a veces habla del patrono que coge part-time. Pero está el empleado part-time que no se compromete para nada con la compañía. Y ahí está el gran problema. O sea, hay, para ser un buen empleado, hay que estar dedicado a la compañía. Y no estoy hablando de estar adicto a la compañía. Estoy hablando de que tú tienes un trabajo por el cual te pagan, lo tienes que hacer. Y tienes que hacerlo bien. La Biblia dice que hay que hacerlo como si fuera para el Señor, ¿o no lo dice? No para los hombres, sino como para el Señor. Hay que hacerlo bien. Pues entonces, al tú hacerlo bien, tiene que haber una retribución, tiene que haber un acuerdo entre el patrono comprometido contigo y tú comprometido con él. Lo mismo que pasa con el Señor. Cuando introduce el concepto part-time, las cosas se dan. Cuando tú pretendes servir al Señor part-time, las cosas se dan. Entonces venimos con los cuentos de que no funciona mi vida en Cristo. Que llevo pistoneando mi vida en Cristo tanto tiempo y no piso, y piso y no arranco. Es eso, hermano. ¿Cuánto le estás trayendo al Señor? ¿Cuánto le estás trayendo? Quiero corremos, vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Quiero hacer esta oración para incluirnos todos, amén. Y que el Señor nos ayude a todos. A que si hay algo que todavía como que no hemos comprendido de lo que hemos dicho hoy, pues que lo podamos entender, que el Espíritu Santo se encargue de hacernos entender a cabalidad. Oramos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este día, día de bendición, de gozo que tú nos has traído. Gracias por haber podido venir a tu casa y habernos congregado. Gracias, Señor, por el corazón de mis hermanos que han estado aquí, Señor, y han podido escuchar tu palabra predicada a lo largo de este día. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú escudriñes nuestros corazones, Padre, que tú nos hagas perfectos delante de ti. Que las distracciones, Señor, y tantas tonterías que a veces vienen a nuestra mente, que nos distraen, Señor, sean sacadas afuera. Que podamos nosotros entender el llamado que tú nos haces para nosotros dedicarnos 100%, Señor. Perdóname cuando esperamos 100% de ti, pero no damos 100% de nosotros. Perdónanos cuando somos a veces tan necios, Señor, con estas cosas. Y después queremos que las cosas nos salgan bien. Ayúdanos, Señor, más bien a comprender tu palabra, Señor, y a ponerla por obra, Padre Santo. Sabemos que muchas veces la comprendemos demasiado bien, pero nos atemorizamos y lo dejamos para más tarde y lo posponemos en hacer lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos, Señor, porque todos nosotros que estamos aquí, Señor, quisiéramos servirte, Padre. Ayúdanos a servirte de corazón. Que yo no voy a comprender que cualquier otra cosa no es servicio. Cualquier otro parcial no es servicio. Ayúdanos, Señor, a ponernos en tus manos y hacer el ministerio que tú nos mandaste hacer. Te pedimos ahora, todos nosotros los que estamos aquí, que tú limpies nuestro corazón. Tú nos perdones cuando no hemos podido hacer cosas, Señor, y no nos hemos permitido ponernos en tus manos para servirte. y que tú redargüyas nuestra vida y nos ayudes, Señor, a enderezarnos. Con tu Espíritu Santo, limpia nuestro camino y arregla nuestra vida, Señor. Danos un afinamiento, Señor, de acuerdo a tu Espíritu. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, límpianos con la sangre de Cristo Jesús. Y permite, Señor, que este mensaje, Padre Santo, de tu palabra no sea simplemente duradero hasta ahorita a las 2 de la tarde y después se nos olvide. Que nos pongamos, Señor, alerta y seamos hacedores de tu palabra, Señor. Rompe, Señor, cualquier atadura, cualquier apatía, cualquier vagancia, cualquier necedad que a nosotros nos viene a la mente, que impida, Señor, que esta palabra se haga real en nuestro corazón, en nuestra vida. Permítanos servirte de corazón, Señor, y que tú contestes las peticiones que te hacemos, Señor, y que tú recibas entonces nuestra ofrenda. Bendícenos, Señor, y ahora bendícenos también al salir de aquí. Llévanos a nuestras casas con bien, Señor. Permítenos congregarnos otra vez este martes, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícenos ahora y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdese ahí en el amor del Señor. Amén.